inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Un saludo muy especial para todos los ciberoyentes que hoy nos acompañan. Desde este micrófono les doy la bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo. Hoy saludo de manera muy especial al profesor Israel Cruz, que me acompaña hoy en la mesa. Buenos días, profesor Israel.
Victoria, buenos días.
Bueno, qué rico otra vez tenerte en este programa. En la sección Sintiendo el Cuerpo, realizaré una lectura relacionada con el tema de hoy, que es un texto de Iván Joly que se llama Educación Somática, reflexiones sobre la práctica de la conciencia del cuerpo en movimiento. En la sección de Cuerpo-Mente tengo como invitada hoy a Mónica Marín, fisioterapeuta, quien nos va a hablar de este tema también de somática, de anatomía somática y de toda su experiencia alrededor del tema. En Cuidando el Cuerpo y el Movimiento realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais para ayudar a conectar con el esqueleto, con la respiración y para seguir avanzando en esto de la conciencia del cuerpo. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora, y si se perdieron algún programa de esta serie de Pensando con el Cuerpo, recuerden que los podcasts los encuentran en la plataforma Spreaker. Doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master. Y bueno, ya hemos recibido sugerencias de programas, muchísimas gracias. Entonces, si tienen algún tema, alguna propuesta de alguien que pueda acompañarnos en el programa, recuerden que se pueden poner en contacto conmigo escribiendo al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, les habla Victoria Molina, yo soy profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y bueno, los invito a que se queden con nuestro programa Pensando con el Cuerpo.
Pensando con el Cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. En esta sección te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Bueno, entonces en esta sección de Sintiendo el Cuerpo, comentaba que voy a hacer una pequeña lectura de Iván Joly. Y me gustaría explicar un poco quién es Iván Joly. Iván Joly es un canadiense, es un psicólogo, doctorado en psicología, pero aparte de todo es maestro del método Feldenkrais y ha trabajado el tema de la educación somática, y se publicó un texto de los pocos que hay publicado sobre este tema, sobre una recopilación de conferencias que él dictó. Y pues lo lindo fue que en México las tradujeron al español, y por lo menos para mí, que no manejo el idioma, pues me hace acercarme a estos textos que son de un valor inmenso. Entonces, en uno de los apartados dice así: el mejor estar del cuerpo, un enfoque radicalmente subjetivo. Para conocer el cuerpo, podemos obviamente estudiar anatomía y fisiología. En estas disciplinas, las partes del cuerpo están claramente divididas. Músculos, huesos, nervios y órganos tienen nombre. La respiración, por ejemplo, se describe en sus etapas objetivas. Los movimientos del cuerpo son observados desde el exterior. Todos estos conocimientos surgen de estudios científicos donde el cuerpo se analiza como objeto. De hecho, un enfoque científico tradicional del cuerpo requiere precisamente ignorar la subjetividad. El investigador aplica un método donde debe, sobre todo, desconfiar en lo que piensa y siente. Los conocimientos adquiridos sobre el cuerpo mediante un método objetivo son ricos y numerosos. Muchos progresos en tecnología, medicina y farmacología han sido posibles gracias a ello. Pero para favorecer el, entre comillas, mejor estar del cuerpo y mejorar la calidad de vida, un enfoque objetivo no es suficiente. Estar vivo, sentirse bien en su cuerpo, es ante todo una experiencia vivida. Tomemos como ejemplo la respiración. Conozco a un científico que puede recitar de la A a la Z las etapas de la respiración, describir de abajo arriba y de adelante hacia atrás los componentes mecánicos del aliento vital, describir en detalle la historia bioquímica de este intercambio gaseoso que hacemos varias veces por minuto en conjunto con el ambiente. Es posible que tener estos conocimientos lleve a esta persona a respirar con más placer y eficiencia. No necesariamente. De hecho, con frecuencia, los conocimientos objetivos y subjetivos de un fenómeno permanecen disociados. Podríamos abordar esta cuestión a la inversa. Las personas que tienen una respiración plena, amplia, suave y versátil, ¿habrán aprendido antes la fisiología de la respiración? En resumen, para mejorar mi respiración, no es suficiente aprender la fisiología objetiva de la respiración. El hacer ejercicios repetidos de manera mecánica tampoco soluciona las dificultades en su ejecución. El cuerpo vivo es sensible a sí mismo y es esta sensibilidad la que permite la organización y el mejoramiento de todas nuestras funciones. De manera que, para progresar en el plano corporal, es necesario afinar la conciencia del cuerpo. Puedo aprender a sentir mi respiración y descubrir cómo mi postura, mis movimientos, contracturas, emociones, pensamientos y mis sueños tienen impacto sobre la calidad de mi respiración. Aprenderé que mi cuerpo soy yo y descubriré que, desde el punto de vista de la vivencia, no puedo separar mi trabajo de mi inspiración, mi vida sexual, de mi respiración, mi saque de tenis, de mi expiración, mi ansiedad, de mi sofocación. En pocas palabras, no podré separar la psicología de la educación física. Entendamos bien. No estamos diciendo que son inútiles los datos científicos objetivos. De hecho, nos referiremos a ellos regularmente. Tampoco estamos diciendo que el universo de la subjetividad es la última y única vía. Al contrario, también debemos desconfiar de lo que sentimos y someter nuestra capacidad de sentir a la experiencia. Bien decimos que el mejor estar del cuerpo es un fenómeno vivido por cada persona directamente y que para mejorar este mejor estar es inevitable que tengamos en cuenta la vivencia de cada persona. Más aún, cada persona debe volver a apropiarse de su cuerpo y desarrollar la habilidad de interiorizarse. Se trata de introducir y desarrollar esta habilidad en sí misma, más que referirse solo a lo que está determinado desde afuera. Es aquí donde se encuentra el ámbito de la educación somática. Los métodos corporales tienen como meta desarrollar la conciencia del cuerpo en movimiento, de manera que podamos sentir y organizar nuestro ser desde el interior. Ahora, es necesario tomar en cuenta la subjetividad dentro del enfoque del mejor estar. En la reciente evolución de los enfoques sistémicos en el campo de la biología, el concepto de autorregulación es muy importante. Para mejor estar, debemos aprender a sentir mejor, para actuar mejor y, por tanto, vivir mejor. He aquí la perspectiva que vamos a desarrollar en nuestros artículos para un enfoque radicalmente preventivo. Bueno, pues creo que esto nos pone en contexto para poder hablar ahorita con nuestra invitada.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Cuerpo-mente, tenemos hoy, o tengo como invitada hoy a Mónica Marín. Mónica es fisioterapeuta de aquí de la Universidad del Rosario, egresada en el 2003, o sea, es una mujer muy joven. Es instructora certificada de Pilates y se formó en osteopatía estructural, craneosacral y visceral aquí en Bogotá en el 2015 y en el 2016. Y desde hace 2 años viene trabajando en educación somática con la Universidad Javeriana y recientemente pues vinculada a la Universidad del Rosario también como profesora. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco cómo es este vínculo. Bueno, Mónica, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá en nuestro programa.
Victoria, muchas gracias por invitarme, buenos días Israel. Nada, pues muy contenta de poder compartir nuestras experiencias en este programa tan maravilloso.
Bueno, pues se trata de eso precisamente, de compartir, pues cómo empiezas tú, de dónde te pica esta venita de la somática, cómo empiezas a meterte en este mundo, digamos, poco lo que conversábamos antes de empezar el programa.
Claro, bueno, pues creo que es una experiencia muy bonita. Cuento con una gracia muy grande y es que mi madre también es fisioterapeuta. Entonces ahí hay una experiencia que ella me transmite desde siempre, desde que yo nazco. Nazco en un entorno terapéutico de salud, de cuidado del cuerpo, pero con una particularidad y es que el cuerpo no es solo los aspectos tangibles, sino que hay una cotidianidad, hay una emoción, hay unas circunstancias que rodean la vida de este cuerpo y que se convierten en la vida de este ser. Mi madre ha estudiado medicina tradicional china, que ha acompañado su terapia, y lo que me hace a mí entender las energías que van más profundo de solo el cuerpo tangible. Entonces cuando yo estudio fisioterapia en la universidad, me encuentro con una montaña de conocimiento fabulosa, me fascinan todos los aspectos básicos, biológicos, la anatomía, la biomecánica, pero siempre estaba esa pregunta de fondo de cuándo me van a enseñar cómo manejar a través del cuerpo lo que es inherente al ser. Y realmente esa pregunta estuvo atravesada toda la carrera hasta que decidí irme a estudiar antropología. Y dije, no, nada, creo que acá van a haber unas respuestas a lo que busco porque desde la biología no las estoy encontrando. Entonces me voy a la antropología y allí encuentro una teoría social del cuerpo, una postura radicalmente distinta porque pareciera excluyente a lo biológico. Y entonces mi pregunta es, bueno, ¿y cómo vamos a unir estos dos mundos, estas dos informaciones tan valiosas de reconocer el cuerpo como actividad política, biológica y de todas maneras donde está inscrita toda mi experiencia en este mundo? Entonces cuando comienzo a trabajar, la pregunta sigue allí. Y es una pregunta que ahora con un poco más de experiencia me gusta que permanezca, porque es una búsqueda constante del ser a través del cuerpo, a través de la terapéutica. Como gracias por la presentación y como tú le dijiste, me formé en Pilates hace ya un tiempo. Entonces Pilates en sí mismo actualmente no se considera como un método somático, sin embargo es un método de movimiento que utiliza la conexión y la relación mente-cuerpo, la relación de mejora de los patrones de movimiento a través de la conciencia corporal, a través de ser, de poner atención a lo que estoy haciendo. Entonces es un método que me ha permitido jugar con el cuerpo y encontrar diversas sensaciones en él, en mí misma y en mí misma desde estas sensaciones hacia los pacientes, hacia las personas que consultan. Y después cuando encuentro la osteopatía, que, wow, o sea, unir estos mundos es realmente mágico, porque la osteopatía, que es una terapia manual profunda, sutil, permite escuchar y ver con las manos y hacer esa relación del cuerpo sentido desde adentro a través de Pilates. Y esta experiencia manual del otro a través de mis manos, bueno, pues me va generando un puente y un vínculo entre las preguntas que he tenido todo el tiempo, y es que con mis manos puedo tocar las emociones de las personas. No sé explicarte cómo, pero tal vez si vamos a una consulta lo podemos sentir juntas. y es realmente mágico cómo cambian los resultados en la terapia, porque no es lo mismo cuando vamos a una terapia a pensar, un ejemplo sencillo, una fractura de codo, por decir algo. Es muy distinto que pienses que eso no es, es alguna situación externa a ti, que te pasó por un accidente, a cuando vienes y decimos, bueno, ¿cómo asumo responsabilidad de esto que me sucede? ¿Cómo me conecto con mi cuerpo a través de esta situación que estoy atravesando? Y viene un descubrimiento verdaderamente bello, y es que el dolor viene a sanarnos. El dolor o las situaciones que no son las que esperamos, las situaciones difíciles, vienen a construirnos y a generar más conciencia de mí mismo y de mi experiencia en este mundo. Sí, entonces, bueno, aquí quería comentar que la lectura me parece súper pertinente para compartirles lo que estoy trabajando actualmente. Actualmente en La Javeriana estoy trabajando con el programa de artes escénicas, y bueno, allá la pregunta sobre el cuerpo es todo el tiempo también, ¿no? O sea, vamos atrayendo, nos vamos encontrando en este camino. Y allí en el programa de artes escénicas estoy participando de un laboratorio de anatomía experiencial. Y claro, la propuesta es, bueno, la fisioterapeuta que conoce el cuerpo venga y nos enseñe anatomía. Y yo les digo, claro que sí, pero lo vamos a hacer desde otro punto, porque sí estamos en un punto actual de juntar el modelo biomédico con un modelo social y también emocional, psicosocial. Ya no podemos pensar que son áreas de conocimiento por aparte, sino que es nuestra responsabilidad juntar estos diferentes estudios del ser en uno solo, y ahí es donde la somática y la educación somática, bueno, responden a estas preguntas. Entonces, en esta experiencia vamos a aprender la anatomía, claro que sí, pero la anatomía como una herramienta para conocerme mejor, para saber dónde lo que estoy sintiendo, dónde, cómo y qué es lo que estoy sintiendo. La anatomía para aprender a describirme mejor, sentirme mejor, no solo como para entender el cuerpo, ese aspecto material del cuerpo, porque definitivamente en mi experiencia he sentido que el cuerpo es el aspecto material de mis emociones también, de mis sensaciones. Es allí donde me encuentro, y el movimiento es ese espacio para hacer fluir y relacionar esa anatomía con esas emociones, con esos proyectos, con esas ideas, y simplemente ser. Porque también lo que decía la lectura, estamos buscando ese puente entre lo objetivo y lo subjetivo, y lo subjetivo es supremamente importante en la experiencia de mí mismo. Ha sido muy muy interesante ver cómo los artistas transcriben luego esta información a su propio arte, a un performance, a una puesta en escena. Entonces es bello que también el arte viene a trabajar con nosotros en el proceso de sanación de nuestras emociones, de nuestro ser. Y afortunadamente esta educación somática se ha ido ampliando, esta búsqueda la tenemos muchas personas, y a partir de este semestre también lo vamos a compartir con los estudiantes de la Universidad del Rosario. Entonces este semestre estamos a puertas de un proyecto muy grande, que es continuar moviéndonos desde la conciencia sin perder el aspecto biológico, que es real también. Entonces eso ha sido los retos. De juntar estos puentes y de reivindicar lo subjetivo entre los procesos de investigación y de investigación personal.
Qué interesante, Mónica, muchísimas gracias por compartir tu trayectoria. Yo te escucho y pienso en la fisioterapia, ¿no? Estamos al aire y muchas personas, pues, en el imaginario colectivo en Colombia pareciera entenderse que la fisioterapia es una cuestión hospitalaria, clínica, dolor, músculo, fractura, y es como lo que dice, lo que pasa, ¿cierto? Pero cuando uno entra y mira en la historia de los fisioterapeutas, encuentra que esto que tú nos cuentas siempre ha estado presente. Siempre ha estado presente. Por ejemplo, tú hablas de tu madre, ¿cierto? Pero siempre ha sido hemos sido formados así, ¿cierto? Hemos entendido que la acción terapéutica, y me encanta cuando utilizas la palabra terapéutica y el sentido que le das a la palabra de la terapéutica, nos diferencia la forma de entender el cuerpo y el movimiento cuando abordamos a quienes nos consultan. Sin embargo, iniciabas diciendo que pensar el cuerpo político. Desafortunadamente, cuando uno mira el sistema de salud colombiano y la forma como se transformó en los últimos, en la última reforma de la Ley 100, ¿cierto? Esta reforma, la Ley 100 y este sistema de salud hizo que todo esto se desmontara y se desapareciera. Porque entra en una cuestión como de producción en línea, en donde que siga el siguiente, que siga el siguiente, y yo ya no tengo tiempo para ponerme a hacer todo esto, ¿cierto? Pero lamentablemente entonces estamos hablando de qué cuerpo político es ese, ¿cierto? Y cómo yo como profesional también entonces estoy entrando a ser parte de ese juego político. Muy interesante cuando tú, persona joven, dices, retomo eso, transformo la práctica y no estoy sola, ¿cierto? Es decir, yo lo he discutido con algunos de los colegas, digo yo, cada vez más recientemente veo que vuelve a emerger lo que éramos, ¿cierto? Cada vez hay una sensibilidad más sentida de que el fisioterapeuta para ser lo que en esencia somos, tenemos que comportarnos bajo esa forma como lo describiste, ¿cierto? Es entender que mi instrumento de trabajo son las manos y que con las manos yo toco las emociones, ¿cierto? Que eso es creería yo que es uno de los privilegios de esta profesión, que solo lo tiene esta profesión. Muy interesante poder decir, escuchar tu experiencia en otra área del conocimiento, en otra facultad completamente distinta, que es de la Facultad de Artes Escénicas de la Javeriana, y ver lo que tú, la forma como llevas tú ese conocimiento a los estudiantes. Pero ahí es mi pregunta, es ¿qué dicen los estudiantes acerca de ese conocimiento? ¿Cómo lo reciben y cómo lo apropian? ¿Qué les cuesta trabajo?
Les cuesta trabajo entender la anatomía, les cuesta trabajo lo biológico, ¿no? Y ahí es donde está mi trabajo, decirles, bueno, tranquilo, porque no se trata de eso nuevamente, ¿no? No quiero, si bien ellos necesitan un conocimiento un poco más técnico, lo que yo les quiero dar es esta experiencia completa de lo que es realmente el cuerpo. Entonces, para ellos, los nombres técnicos son súper difíciles y ahí es donde entramos a jugar, literalmente. Vamos a jugar con los nombres porque lo que yo quiero es que más bien tú sientas. Entonces, por ejemplo, los trabajos finales en esta asignatura hablan de cómo se ha despertado puntualmente su conciencia corporal a través de un mapa corporal, un body map, donde ellos pueden decir, mira, yo experimento a través de mi respiración mariposas, nubes, o más bien experimento negros, colores, y esto me está sirviendo para darme cuenta que puedo usar mi respiración más eficientemente en mi entrenamiento físico, cuando bailo ballet, por ejemplo, o que puedo estar pensando en ejercicios para niños creativos con la respiración. Entonces ellos realmente sacan cosas maravillosas, sacan actividades, sacan performance. Hay estudiantes que, por ejemplo, se ponen a reflexionar sobre su voz, cómo cambia mi voz cuando yo pongo atención a mi emoción, atención a mis formas de respiración, y de repente me voy a presentar y sueno distinto, mis tonos son distintos. Entonces es un proceso de investigación todo el tiempo, todos, con todos nuestros conceptos. Hay algo muy lindo que quería compartirles allí respecto a este contacto tan directo desde la fisioterapia, desde la terapia. Yo en algún punto decía, cuando estaba en formación, yo quiero estudiar medicina. Tal vez en mi cabeza alcanzan todos esos conceptos, yo sé que yo puedo dar para más. Y allá esa vocecita interna, que es como una intuición colectiva, tal vez de volver a las raíces, me decía, ¿tú qué quieres? ¿Quieres aprendizaje técnico, conocimiento, porque lo hay? ¿O quieres establecer un proceso con una persona? ¿Quieres estar allí para acompañarlo en un camino? y mi elección allí fue muy clara. Yo elijo el camino, yo elijo conocer cómo llegamos, qué podemos encontrar y aprender y cómo eso me transforma en la vida. Y puede ser un estudiante, puede ser un paciente, y casi siempre soy yo misma la que está en ese proceso terapéutico. Entonces, estas aventuras realmente se basan en la investigación. Estamos volviendo a las raíces que habíamos olvidado, pero resulta que ahora tenemos mucho más conocimiento por enlazar y conjugar. Entonces, actualmente lo que hay es un campo de investigación muy grande donde nos tenemos que seguir encontrando en espacios como estos para seguir tejiendo nuestras experiencias, nuestra subjetividad. Porque yo te estoy hablando de mi experiencia en mi práctica profesional. Así como cada quien tiene una experiencia muy distinta, ¿no?
Mónica, a mí me gustaría que tú compartieras con nosotros, en tu práctica profesional, tú tienes un espacio de tu consulta particular que no lo denominas, no lo llamas consultorio, lo llamas taller.
Exacto.
¿Por qué?
Ah, claro. Pues, bueno. No lo llamo consultorio porque me evoca una bata blanca, me evoca algo impersonal, una mesa. Entonces, no, es un taller de movimiento, así se llama. Me pueden seguir en redes, @tallerdemovimiento. Taller es un espacio donde vamos a trabajar juntos. Es un espacio donde vamos a descubrir y donde vamos a trabajar. Realmente, y le explico eso a las personas que llegan, yo voy a acompañar, yo no tengo la respuesta a nada, no tengo idea. Vienes acá y vamos a explorar juntos. Por eso es un taller, porque es un espacio de creación, es un espacio de investigación, es un espacio de ensayo y error, algo que, por ejemplo, en el modelo biomédico no está bien visto. En un modelo biomédico es causa-efecto, y mi práctica, me he tenido que salir de ese modelo porque mi práctica no es así, y en el fondo de mi ser no la quiero así. Porque cada ser es único, entonces cada experiencia, la misma osteopatía, la misma técnica, en cada ser es completamente distinta y nos puede evocar sensaciones, recuerdos o proyectos completamente distintos. Por eso es un taller. Además, tú entras a ese lugar completamente invitado y es un lugar donde hay un piso donde nos podemos tirar a movernos, donde podemos estar seguros y contentos sin zapatos, con ropa cómoda. Podemos tener un ambiente tranquilos para escucharnos y volver a estar dentro de este cuerpo y decir, bueno, ¿qué pasó? Vamos a reorganizarnos, vamos a aprender y vamos a seguir. Y es una comunidad, lo que hay allí es una comunidad de amor, le digo, porque nos vamos encontrando artistas, gerentes, administradores, terapeutas, y todos aportamos un granito a lo que es el espacio, porque es un espacio para todos. Uh-huh. Y es bastante hermosa esa práctica distinta. Me preguntan mucho eso, ¿por qué no es consultorio? Porque consultorio tiene una carga en su palabra que es muy fuerte y que no quiero seguir usando.
Qué interesante, porque en este programa muchas veces hemos dicho que la idea no es que en el modelo biomédico el que nosotros se denomina paciente llega casi que en un estado de sumisión, ¿cierto? Y de dependencia, a donde el profesional, reconociendo, usted es el que sabe, usted es el que me va a decir qué necesito, qué debo hacer y me va a resolver el problema. Y aquí el asunto se ha dado a la inversa, es, no, yo no te voy a resolver nada, el que lo va a resolver eres tú. Entonces, en la idea de taller, me gusta mucho cómo lo presentas, en el sentido de que es, yo te voy a acompañar, pero el que va a generar la pauta creativa de cómo organizar lo que tú necesitas y la ruta, eres tú. Y bienvenido al espacio, ¿cierto? Que le devuelve la autonomía y le devuelve la libertad y le devuelve, digamos, la posibilidad de ser al otro. Y se rompe, digamos, esa sumisión, ¿no?
Uh-huh. A mí me gusta muchísimo esa propuesta de relación. Yo también la llamo como un baile. Un baile, estamos los dos, el uno lleva, el otro coge, el otro pasa, el otro porta, y en un acompañamiento. Y me gusta mucho cuando tú hablas de esta forma, porque también es invitando a volverse niños y permitirnos sorprendernos de lo que pasa. O sea, cuando tengo lo que tengo, lo que sea, por la consulta que sea, por la razón que sea que lleva a que lleguen a estos espacios, es más entender eso. Yo también invito a las personas a permítete sorprenderte de lo que encuentras, sin juzgarlo. No hay que emitir un juicio de que es así o asado, es que como nunca hice, y es que como no me dijeron, y es que mi mamá, y es que mi papá me pegó. No, es simplemente qué va pasando, y en esa posibilidad poder, digamos, avanzar, porque eso es permitir que el otro ocupe el lugar, que el otro realmente se haga responsable de sus procesos. Estamos muy acostumbrados a eso que dice el profesor Israel, ¿no? Voy donde el médico para que me quite el dolor, voy donde el fisioterapeuta para que me mejore, pero resulta que no permitimos que las personas asuman la responsabilidad de sus procesos. Y eso es muy, muy importante.
Mira que eso que dices me encanta. Sí, ves que nos encontramos, ¿no? Estamos hechos para encontrarnos, qué rico.
Así es.
Porque es asumir la responsabilidad de mí mismo, y esa es una lección muy grande que me ha dado la somática, y es yo me encargo de mí, y ahí es incoherente que yo como terapeuta esté tratando de resolverte algo. No se puede. Thomas Hanna, que es uno de los padres de la somática, dice que la somática es el cuerpo vivido desde adentro, experimentado en primera persona. Y si yo respeto eso, lo más importante es lo que tú me puedas decir, tu subjetividad. Entonces vamos a mezclar esa subjetividad con la objetividad que he aprendido profesionalmente, y vamos a hacer una mezcla perfecta para que haya una transformación en la vida. Y quiero retomar esto de que las lesiones, las enfermedades o el dolor son unos caminos para despertar la conciencia, no son un problema, lejos de ser un problema, son una oportunidad de aprendizaje muy grande y muy valiosa. Entonces, cuando la somática me enseña, cuando soy responsable de mí mismo, mi vida cambia, mis hábitos cambian, mi entorno cambia, y el resultado pareciera ser salud. Si yo pudiera decir eso como una palabra en sí mismo, es bienestar, es habitar el cuerpo, y cuando habitamos el cuerpo, ¡wow! ser humano es maravilloso. Somos perfectos, somos de verdad espectaculares. Yo no dejo de sorprenderme cada día de las habilidades del ser y del cuerpo humano. Entonces, poder estar aquí en esta casa, vivir dentro de mí, pues afuera genera unos comportamientos distintos, y sueño con que colectivamente vamos despertando y vamos generando una sociedad distinta, donde yo respondo por mí, tú por ti, y entonces allí nos vamos encontrando.
Y esto de habitar el cuerpo es fundamental, eso lo hemos trabajado en este programa todo el tiempo, es cómo logramos entender y comprendernos desde ahí. Y tú decías ahora, y el profesor también lo ratificaba, esto de tocar al otro, ¿no? Y me encanta, es porque yo no diría que tocamos las emociones, tocamos el ser humano. Cuando yo toco el ser humano, lo toco con todo, su historia, sus emociones, sus sentimientos, todo, porque creo que a veces tendemos un poco, o sea, este paradigma de atrás, de esta división de cuerpo-mente, sigue estando ahí. Nos formamos ahí, llevamos muchos años formándonos ahí. Entonces, que no sea pegar. Entonces ahora le pegamos la emoción, se la juntamos, se la añadimos, porque como decía una colega, cada vez que uno pega cosas, las cosas pegadas no son lo mismo. Hay que tener una, desde el principio, entender que hay una, que es el ser integral. Iván Jolie habla en este texto de una manera muy interesante en eso. Dice, cuando ponen cuerpo rayita mente, eso es una contradicción, porque no tenemos que pegar nada, eso ya está. Lo pegamos desde la racionalidad occidental y todo esto, y lo separamos y ahora lo queremos pegar, pero realmente nunca ha estado separado. Son nuestras formas de comprender que nos han permitido que sea así. Entonces es invitar, y a mí, pues yo soy también una apasionada de mi fisioterapia, más de 30 años de ejercicio permanente, todo el tiempo, y creo que es eso, tocamos es seres humanos, con todo.
Totalmente. Y allí, en ese contacto del ser, él mismo se da cuenta de sí mismo. Y eso también es muy mágico. Porque, de nuevo, puede ser impersonal, puede ser todavía en una sola línea, queriendo tocar el ser. Pero nuestro trabajo como terapeutas es que el paciente, el consultante, se dé cuenta de sí mismo. Y es tan hermoso ver la sonrisa.
Despierta.
Exacto. Uy, porque sí, hay veces que puedes estar justo ahí y se iluminan los ojos y yo, la verdad, yo lloro. Mis pacientes se ríen, no llores, Moni, pero sí, me emociono mucho por ti.
Claro,
y
claro.
Y ser muy lindo.
Y ver esa cara de cómo se van esbozando las sonrisas. A mí también, cuando yo dicto clases, empiezo y digo, quédense con esa sonrisita que tienen. Y es eso, porque me estoy sonriendo, es conmigo mismo. Uh-huh. No estoy sonriendo para afuera, estoy sonriendo para mí. Además de permitir, descubrir, estar y encontrar la maravilla que hay. Feldenkrais habla todo el tiempo de descubrir el potencial de movimiento. Entonces, ¿cómo desde ahí es eso? Es una invitación a que el otro descubra todo lo que hay ahí.
Mónica, yo quisiera, cuando te escucho hablar y hablas del dolor, ¿cierto? Quisiera que profundizaras en reflexiones sobre qué es eso desde tu perspectiva, qué es el dolor, qué dice el dolor y si te es posible hablar sobre cuando el dolor procede de un trauma de vida emocional, ¿cierto? Que está habitado y te está bloqueando tu ser, ¿no? ¿Cómo es eso en tu práctica? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo vives?
Claro, para mí el dolor es un proyecto de investigación personal que viene hace más o menos 2 años, que yo empecé el diplomado en educación somática, que es la carrera de artes escénicas. Allí la pregunta de investigación es, ¿usted con la somática a qué le va a apuntar? Y yo dije, a mí el dolor me parece interesante, porque el dolor, desde un sistema biológico, fisiológico, el dolor es una alerta que algo está pasando, algún tejido está sufriendo. Y con toda esta idea que ya les he contado que tengo en la cabeza, tomarse un medicamento o simplemente apagar el dolor, pues no puede ser. O sea, si está el bombillo rojo, por apagar el bombillo no soluciono el problema. Entonces sí necesito escuchar. Si mi cuerpo mismo me está haciendo un llamado, entonces paremos. Entonces, de entrada, el dolor me permite parar, reflexionar, escuchar. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Y cuando tomo ese momento de reflexión, comienzo a enlazar y a darme cuenta. Por ejemplo, al describir el dolor, ¿cuándo apareció? Porque tenemos dolores agudos, accidentes, pero una gran cantidad de dolores crónicos. Uh-huh. Personas que llevan 5, 10, 15, incluso 20 años con dolor. Y bueno, ¿qué pasó cuando este dolor apareció? Y evidentemente allí hay un mensaje que en esta búsqueda he ido respondiendo a través de la bioneuroemoción. La bioneuroemoción es un movimiento que está buscando el aspecto emocional detrás del síntoma. Entonces partimos del punto que el síntoma sí es una alerta de algo que está pasando, no solamente físico, sino desde el cuerpo emocional y desde el cuerpo mental. En la práctica he encontrado una cantidad de relaciones entre el dolor y situaciones emocionales, impactos emocionales, pérdidas, duelos, proyectos que eran y ya no son, como cambios de rumbo que nos cuestan aceptar. Muchas veces esa dificultad para el cambio, esas resistencias que ponemos, se imprimen en el cuerpo. Y yo soy mis emociones, yo no puedo expresar algo que no esté pasando adentro. Entonces, si adentro estoy preocupado, hay una depresión, hay una ansiedad, pues mi cuerpo lo va a manifestar en forma de síntoma y debo escucharlo por 2 razones, por la razón emocional y porque mi tejido ya está sufriendo. Entonces, para y escucha. Y cuando paro y reflexiono, logro sanar. Y no es que mi terapia personal vaya en ese camino, pero sucede. Mi propósito no es sanar la emoción, porque yo vengo con un tema específico de cuerpo, pero se sana la emoción a través del cuerpo. Y ahí es donde vuelvo y digo, ¡guau!, donde me salen las lágrimas, y es mágico ver que hay un cambio. Si el cambio del hábito es un cambio en la manera de pensar y de percibir el mundo. Cuando yo ya me acepto las situaciones que suceden, hay un proceso de rendición, pues mi cuerpo lo manifiesta también. Cuando hay alegría, mi cuerpo también lo manifiesta. Y esto es una interrogante que también venía desde la medicina tradicional china, porque allí es más evidente cómo las emociones afectan ese flujo energético. Entonces, pues he tenido respuestas desde varios puntos, y como resultado he desarrollado un ejercicio grupal de desencriptar un mensaje. y escoger esa sensación de dolor y escucharla, y le vamos a dar vueltas y las vamos a escarbar hasta que vamos a lograr sacar el mensaje que había allí de mi inconsciente para mí, para que pueda ver y despertar un poco a lo que mi cuerpo me está diciendo. Y es una manera más de escucharme y estar habitándome.
Qué interesante, qué lindo. Implica entonces que, como sanador, ¿cierto? Lo primero es sanarme a mí mismo y mantenerme en ese enfoque terapéutico para poder brindarle al otro todo lo que nos acabas de decir.
Claro, claro que sí. O sea, si yo no lo he experimentado, ¿cómo puedo compartírtelo? Uh-huh. Si yo no he vivido esa transformación, ¿cómo te puedo invitar a una transformación? Me parece que es como una autoridad moral tener una práctica personal. Y un terapeuta, cuando ya estamos en educación somática y en somática, la práctica personal es fundamental. Todos los días amanezco distinto y yo no me doy cuenta de eso si no me muevo, si no estoy en mí, si no me pregunto, si por lo menos no me tomo un momento para pensar, oye, ¿cómo estoy respirando? ¿Estoy agitado o estoy tranquilo? Bueno, volvamos. Entonces, si no siento eso yo, ¿cómo te voy a decir, oye, ensáyalo? No, no se puede. Entonces, además, de todas maneras, en este pensamiento simbólico que hay atrás del terapeuta tiene la respuesta, pues yo sí tengo que manifestar que he hecho unos cambios en mi vida, sino ¿cómo?
Mónica, yo tengo ahí una pregunta como mujer joven, como profesora, que enfrenta grupos de jóvenes, ¿cierto? Uno escucha y es como común decir, no, pero es que los muchachos están desconectados, pero es que los jóvenes ahora entonces no están sino vinculados a las redes y a los celulares y esto. Y yo quisiera saber, ¿sí? ¿De verdad? ¿Ese joven colombiano nuestro típico está por allá tan ido o realmente está en exploración de otras formas? ¿Qué piensas tú?
Wow. Yo no creo que estemos tan desconectados, creo que estamos en una investigación muy grande. Yes. Y que precisamente la tecnología y las comunicaciones nos dan herramientas para conectarnos. O sea, yo no siento que estemos enfrascados en un celular. Bueno, puede el que sí, pero los que he conocido estamos buscando, bueno, ¿qué proyectos están en la India que me están aportando? Oye, no, yo vi a alguien en Noruega haciendo estas cosas y me pueden estar aportando. No, en Argentina. Entonces, primero la globalización, las comunicaciones nos acercan a las respuestas a las preguntas que tenemos. Y yo veo, pues yo me veo como ser joven en movimiento, preguntándome, descubriendo, y tal vez porque está esto adentro logro reconocer eso afuera y veo unos estudiantes muy curiosos y quieren como, dime los conceptos porque es que tengo más preguntas y tengo estos proyectos. Y qué alegría que cada uno se esté pensando una idea única, ¿no? O sea, pues yo tengo mis preguntas respecto al dolor, la terapéutica, pero está el que está con las artes y, por ejemplo, la discapacidad, o está el que está pensando en política, o el que está pensando simplemente en un despertar de conciencia, y todos nos encontramos. Entonces yo sí veo mucho movimiento, yo sí veo mucha curiosidad, veo mucha actividad, y me gusta que cada vez hay un entorno más sano, porque en las universidades no sabía, porque no fue mi caso, pero nos vemos enfrentados a procesos de depresión y ansiedad muy fuertes en la población joven. Y es mágico ver cómo a través del movimiento, la autoconciencia, estos problemas se pueden resolver sin necesidad de medicamentos, sin necesidad de suspender un semestre, sin necesidad de apartarse de la sociedad, sino como colectivo nos apoyamos, nos encontramos, crecemos y seguimos.
Sí, qué bonito eso que dices, porque sí, yo realmente siento, claro, es un grupo de jóvenes en constante búsqueda, y es una búsqueda que uno, siendo atento a lo que ellos son, ¿cierto?, es creativa. Entonces están todo el tiempo pensando, ¿y qué tal si lo veo así? Porque en la India lo están haciendo, yo leí qué tal cosa, y a mí me parece que eso es parte del trabajo que hay que potenciar. Facilitarles y no castrarles, ¿cierto? Y más cuando estamos en lo que yo llamaría como una etapa de transición, en donde ya deja de ser esa cuestión logocéntrica de la verdad única, revelada, racional, lógica y científica, ¿cierto? Y es como, ¿y qué tal si pensamos con el cuerpo?
Claro, claro que sí, genial. Y, claro. Cada cuerpo tiene una magia única. Entonces nos estamos llenando de una información muy valiosa que nos construye personalmente, nos construye como colectivos. Y esta idea del sueño de una transformación social no es una idea loca. Realmente ya está en acción y está muy cerca. Ya se está dando en los pequeños entornos.
Sí, ya uno ve que hay muchos, muchos movimientos, mucha gente, y lo que tú dices, nos encontramos. Nos encontramos y bueno, este espacio es también para poder hacer eso. Quisiera cerrar simplemente con una invitación a eso, a la coherencia, ¿no? O sea, que no se nos vuelvan discursos teóricos, sino que los vivamos. Y vivir la somática, vivir la conciencia, estar presentes, es todo un proceso y todo un camino.
¿Sí? Camino.
Y desde ahí, todo lo que podamos compartir con los estudiantes, con los, si son las personas que vienen a buscar nuestra ayuda, nuestra consulta, como se quiera llamar, pero ahí es clave esa coherencia, esa coherencia la que nos construye realmente como sujetos y como personas. Bueno, Mónica, muchísimas gracias, de verdad, qué rico haberte tenido acá, conocerte, conozco a tu mamá, pero conocerte a ti, qué maravilla, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, y bueno, espero que nos sigamos encontrando en este camino.
No, seguro que sí, muchas gracias Vicky, muchas gracias Israel, y bueno, nos vemos seguro.
Un gusto, Mónica, muchas gracias.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Pensando con el cuerpo es conducido por Victoria Molina. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, en la sección de hoy de cuerpo y movimiento, cuidando el cuerpo y cuidando el movimiento, y para tener aquí con continuidad con lo que acabamos de hablar con Mónica y con el profesor Israel, entonces pues te invito a que te sientes confortablemente, que te tomes unos instantes para hacer esto y observa cómo llegas, qué es lo que haces, cuáles son los ajustes que haces cuando piensas en sentarte ahí tranquilamente. Observa todos los cambios que hiciste. Tal vez tuviste que ajustar la altura de tu asiento. Tal vez tus pies estaban volando. Entonces, ¿cómo llegas a esta postura que te conecta contigo ahí sentado o sentada? Entonces te invito a que si estás en la camita, te sientes al borde, pongas los pies en el piso, te sientes sobre tus isquiones, que ya hemos dicho que son estos huesitos que están ahí debajo de las nalgas, y sin forzar nada, simplemente notando cómo es. Observa dónde pones tus pies. Nota si tus pies están muy hacia adelante o están muy hacia atrás con relación a tu rodilla. Y encuentra ese lugar. Encuentra un lugar en que los pies estén debajo de tus rodillas. En un lugar cómodo para ti. Y observa al apoyarte sobre tus isquiones qué pasa con tu espalda. ¿La sientes tensa? ¿Sientes que tranquilamente y fácilmente llega a esta posición? ¿O te toca ajustarla? Y recuerda, cuando te sientas sobre tus isquiones y no descargas el peso sobre el espaldar, tu columna se organiza de una manera natural, orgánica, sin forzarla. Cada vez que tu espalda está recostada sobre la espalda, estás entregando todo el peso y estás soltándote. Entonces, ¿cómo logras que tus isquiones te sostengan ahí? Que tu columna te sostenga ahí. Y observa ahí cómo estás. Observa tu respiración. Y simplemente vas a observar tu respiración sin cambiarla. No cambias nada, solo notas cómo es. Y observa si te das cuenta del momento en que el aire entra por tu nariz. Qué tan tibio es el aire, qué tan frío, qué tan cálido es. Y nota si sientes cuando sale el aire, de qué temperatura es. Sientes que el aire sale tibio, sale más frío. ¿Cómo es? ¿Cómo cambia el aire cuando entra en ti y cuando sale? Con relación a la temperatura. Y nota cuando entra el aire, ¿hacia dónde se va? Obviamente se va hacia tus pulmones, pero nota si se te va más hacia un lado que hacia el otro. Tal vez sientas que se mueven más las costillas de un lado que del otro, o simplemente sientes que se mueven igual. Y te invito a que tomes el aire, aguantes un poquito, sostengas un poquito, botes el aire y sostengas un poquito, como generando unos cuatro momentos en la respiración, tomando, sostener, botar, sostener. Y nota cuando estás haciendo esta respiración, qué pasa con tu diafragma, con este músculo que permite que respires, y cómo es mantener este ritmo. Y observa tu pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento, la emoción que aparece cuando estás respirando de esta manera atenta? Y vas a inclinar un poquito el cuerpo hacia el lado izquierdo, simplemente como inclinando, dejando que el brazo izquierdo caiga un poquito más hacia la izquierda, y sigue respirando ahí con la atención puesta sobre tu lado derecho, como si todo el aire entrara hacia tu pulmón derecho, y manteniendo este ritmo. Tomar, sostener, botar, sostener. Y nota mientras haces eso, qué pasa con tus costillas del lado derecho. Y nota si alcanzas a sentir qué pasa en el punto en que las costillas se articulan con tu esternón. ¿Qué pasa ahí? En que estas costillas del lado derecho se articulan con tu esternón. ¿Qué pasa con tu clavícula? Y mantén este ritmo, atento, atenta a tu pensamiento. Y si el pensamiento te lleva fuera de este lugar, del sitio donde estás, vuelve ahí, vuelve a tu respiración. La respiración es lo que nos conecta con nuestro cuerpo. Entonces, observa ahí. Y nota si cambió algo en la distribución del peso en tus isquiones. Tal vez estás más apoyado o apoyada sobre tu isquión izquierdo. Tal vez tu pie izquierdo está con un poco más de peso. Puede que sí, puede que no. Solamente observa qué pasa. Y vuelves al centro. Y nota si sigue, al seguir respirando con atención, notas alguna diferencia. Tal vez hay un lado que se llena más de aire que el otro, se llena más fácilmente de aire. Solo observa, sin juzgarte. Y ahora inclinas el cuerpo un poco hacia la derecha, de modo que tu brazo derecho cae un poquito hacia el piso, dejando que el peso del brazo te ayude un poco, y respiras ahí, tomando, sosteniendo, botando, sosteniendo, y observa qué pasa con las costillas de este lado. Nota qué costillas se mueven con más facilidad, las de arriba. Y nota si respirar hacia este lado es más fácil que hacia el otro. observa qué pasa en el sitio donde se juntan las costillas con el esternón. Nota cómo es. ¿Qué pasa con tu clavícula? ¿Qué pasa con el peso en la pelvis? El peso en los talones. Y te devuelves y vuelves a respirar ahí y sientes simplemente cómo estás. Y respira tomando, sosteniendo, botando, sosteniendo. Y te pones de pie y de pie. Otra vez ahí, tomas el aire y nota cómo están tus apoyos. Cómo sientes que te apoyas ahí en el piso. Cómo te reciben tus pies. Y nota si respirar ahí, tomando, sosteniendo, botando, sosteniendo, algo cambia. ¿Cómo sientes que se mueven las costillas? ¿Dónde está tu caja torácica con relación a tu pelvis y a tus pies? ¿Y cómo tu cabeza está ahí sobre todo tu cuerpo, al final de tu columna? Observa si miras al horizonte, si miras al piso. Y encuentra tu horizonte. El horizonte es esta horizontal, por eso se llama horizonte. La horizontal que tenemos al frente. Entonces, encuentra ese. Hoy, si quieres caminar un poco, como para hacer más consciente esta forma de moverte y de respirar con atención. Soy una buena de estirada, una buena desperezada, siempre cae muy bien después de un ejercicio de autoconciencia. Entonces te dejo esta pequeña sesión para que la realices en cualquier momento. Cuando sientas que estás muy disperso, la atención y la respiración te conecta contigo, te trae al cuerpo, te permite habitar el cuerpo, como decía Mónica hace un ratito. Entonces, bueno, ahí te dejo esta pequeña sesión.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Mis agradecimientos otra vez muy especiales a Mónica, al profesor Israel por habernos acompañado en este programa. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Recuerden que ahí hay una variedad infinita de programas, de música, de jurisprudencia, de salud, de fonoaudiología también hay programas. Bueno, hay muchos, con una variedad muy grande para todos los gustos. Y bueno, si se perdieron alguno de nuestros programas, recuerden que los podcasts los encuentran en la plataforma Spreaker. Nuevamente doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y pues a Mario Castro y a Nilson Duarte, quien los dos me acompañaron hoy en este programa. Bueno, recuerden que si quieren sugerir algún tema, pueden ponerse en contacto conmigo escribiendo a victoria.molina@urosario.edu.co. Y bueno, recuerden que a mí me pueden encontrar en Facebook, Talleres Victoria Molina. Tengo un taller de autoconciencia a través del movimiento con el método Feldenkrais el último sábado de cada mes. Entonces también si quieren, si están interesados, ahí me pueden contactar. Bueno, espero que hayan disfrutado este programa y que sigan pensando con el cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.